bienvenidas y bienvenidos. Volvemos nuevamente a reunirnos. Esta es La Montaña, el lugar donde conversamos con personajes de la cultura. En esta ocasión saludamos a Leo Lobos. Hola, Leo.
Hola, Julio César.
¿Cómo estáis tú?
Muy bien, gracias por la invitación.
Excelente. Bueno, Leo es poeta, ensayista, traductor, gestor cultural y artista visual. Una intensa carrera, Leo, ¿no?
Así es.
Ha publicado Perdidos en La Habana y otros poemas, el 96, Ángeles Eléctricos, el 97, Camino a Copa de Oro, 1998, Turbosílabas, poesía reunida del 86 al 2003, Un Sin Nombre en el 2005, Nieve 2006, Vía Regia el 2007, No Permitas que el Paisaje esté Triste 2007 y el poemario Nieve, presentado en la Feria Internacional del Libro de Santiago como con Mago Editores 2013. Reedición del libro Turbosílabas, poesía reunida el 86 al 2003, publicado en el 2016 por Editorial Piélago, presentado en la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Antofagasta y Santiago de Chile. ¿Para qué decir? Si sigo, no voy a terminar nunca y no podemos conversar.
21 libros publicados a la fecha.
21 libros publicados.
Así es.
¡Wow! Una tremenda obra, Leo. Sí. Además de tu obra como artista plástico, tú estuviste becado en Europa, ¿no?
Sí. Yo estuve, ¿quieres que te cuente?
Sí, por favor.
Yo estuve becado en un centro de arte en una ciudad que se llama Marne-sur-Seine, que está en la campiña francesa, en la región de la Champagne-Ardenne, en Francia. Un centro de arte que pertenecía a un mecenas francés, el señor Frantenot, un gran personaje de la cultura francesa, además, porque él recuperó todo a los músicos norteamericanos, particularmente de origen afrodescendiente, que por esa época generaban una música que no era muy, muy conocida, el famoso jazz hoy día. Bueno, gracias a Frantenot, que él creó la primera radio de jazz de París y además el primer sello discográfico y además organizó los primeros conciertos de estos grandes músicos, entre esos nombres como Charlie Parker, como Miles Davis, como Aretha Franklin, no sé, es decir, la gran camada de los músicos norteamericanos, que tú sabés que en los clubes nocturnos neoyorquinos y de otras ciudades trabajaban por el alcohol, por la copa, por la comida y además por un pinchazo de droga, porque muchos de ellos eran adictos a la heroína. Entonces este señor los rescata y los pone en un escenario planetario y gracias a él accedemos al jazz. Bueno, en ese centro de arte de este señor que tenía la campaña francesa, yo estuve becado durante un año. Y fue él, además, el que me estimuló a la pintura, porque yo siempre dibujé y pinté, pero lo hacía solamente porque me gustaba hacerlo, digamos. No, nunca lo vi ni como un oficio, ni como algo que pudiera profesionalizarse, digamos. Pero él me estimuló, le pareció que mi trabajo era interesante y que debería mostrarlo, y comencé a pintar desde esa época y no paré hasta hoy. Entonces organizo exposiciones también y participo muy activamente, no solo de la promoción de mi propio arte, sino que también de la promoción de otros artistas, generando exposiciones, generando espacios para divulgación de arte.
Qué bueno. ¿Y tu relación con Portugal, de dónde viene?
Solamente tiene que ver con el idioma. Yo soy hablo portugués perfectamente y escribo y me he dedicado a la traducción del portugués,
sí, de autores,
pero particularmente brasileño. Y el libro que se presentó el año pasado sobre mis traducciones del mítico poeta portugués Fernando Pessoa, que son las primeras traducciones además que se hacen en Chile de Fernando Pessoa. Así que además de que ser un honor y un orgullo que haya sido yo quien haya enfrentado esa labor de traducción.
¡Qué excelente! Mira, yo ahora tengo acá el libro Corazón, de Leo Lobos, y tuve la suerte de estar en la presentación que hizo Roberto Hoffman en el Taller Siglo XXI, una presentación preciosa, muy emocionante, y tengo dos poemas acá para leerlos. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Adelante.
Latidos en el silencio. Deambular autómata en la aridez de las calles. No. Tener por lobo un corazón. No. El escarnio del que cree que la realidad es lo visible. No. El poema es una isla sumergida. La oscuridad donde veo. El poema es una llave abierta que nos ilumina en el silencio de la noche. Poema. El poema es un río, humedad, silencio, vocales, cáscaras y sílabas. El poema es un río dentro de mí. Bonito.
El corazón.
Corazón, precioso.
Las venas, ¿no?
Sí. ¿Cómo se te ocurrió este proyecto del libro Corazón?
Bueno, el libro Corazón tiene un origen afectivo, derechamente.
¿Ya?
Fue la muerte de un niño de 6 años que falleció de una enfermedad y que obviamente destruyó toda nuestra familia con un dolor tremendo. Y a partir de ese dolor nace este libro, que la idea fue precisamente hablar desde el corazón, pero hablar desde el corazón desde otro lugar, digamos, en el sentido de que no fuera el cliché sentimentaloide típico de la poesía, que trata estos temas de la emoción o de la emocionalidad o de derechamente de los afectos humanos, digamos. Entonces, la idea era como profundizar, hacer como sumergirse un poco más en este ámbito de la emoción, del afecto. Y bueno, salió ese libro, que es una fuerte expiación, como dicen por ahí, convertir un dolor en un fruto de alegría. Y ese es el fruto de la alegría de este dolor, que fue muy tremendo, digamos.
Es maravilloso el libro, en todo caso, ¿eh? Dime, Leo.
Benjamín Ignacio se llama el angelito.
Benjamín Ignacio, ¿eh? Dime, Leo, ¿qué relación tienes tú con la época de los 80?
Yo soy una G80, pues soy de esa, ¿sí?, generación. ¿Sí? Me tocó entrar a la universidad, yo entré a estudiar filosofía a la universidad el año 82, 83. Y fue la época en que se empezaron a organizar las protestas en contra de la dictadura de Pinochet, a propósito de todos los asesinatos y toda la cosa tremenda que estaba sucediendo alrededor. Y bueno, la generación mayor a la nuestra había sido tan impactada por el miedo que impuso la dictadura militar con su asesinato y su cosa terrible. Pero nosotros como generación nueva veníamos con otro ámbito, otro ánimo, otro ímpetu, así como la revolución de hoy día que la está liderando obviamente los jóvenes que no tienen el miedo. Y nosotros generamos eso, fuimos parte de esa generación que luchamos contra un Leviatán, un monstruo gigante que no sabíamos muy bien. Mm. Y lo hicimos porque sabíamos que era nuestro deber moral, ético y histórico también. Así que me siento orgulloso de formar parte de esa generación.
¿Y en la Chile, en la Católica?
Yo estudié en la Chile, claro, en la Universidad de Chile.
Ya.
La Chile, que en esa época además tú sabes que la Chile la desmembraron y
sí,
se transformó. Yo estaba en la sede de la Chile en la Universidad de La Serena, que se transformó después en la Universidad de La Serena. Que con un rector que era un milico, que la única gracia que tenía es que se tiraba por paracaídas a no sé cuántos metros y usaba un corvo y podía matar a no sé cuántas personas antes de caer al suelo. Sí. Ese era su currículum, digamos, muy académico. Gente
y
muy
tú,
buena, digamos.
Tú leíste La Montaña, ¿cierto?
Sí, claro.
¿Qué te pareció el libro?
Bueno, yo creo que es interesante porque, bueno, ahí nos vincula, porque tú sabes que, y lo sabes bien, que nosotros los estudiantes universitarios nos coordinamos a nivel nacional,
sí,
en esa época, que era una cosa sin WhatsApp, sin email, sin teléfonos móviles tampoco, si era todo fijo, acuérdate, y logramos coordinar, generar la CONFECH, que era la Confederación de Estudiantes Universitarios, que a partir de los trabajos que hizo la FECH y la FEUC, fundamentalmente, se logró coordinar a todas las universidades de Chile. Y eso evidentemente nos contactó, nos hizo conocernos e intercambiar también experiencias frente a este movimiento que para nosotros fue sustantivo, digamos, y que marcó la historia también de estos tiempos.
Sí, yo hace un tiempo atrás tuve relación con la gente de la que fue la Chile en La Serena, y se acordaban de los famosos tickets que nos daban para comer, ¿ya? Que había que timbrarlo, y toda una serie de vivencias muy, muy de clase ordinaria, pero muy común a toda...
No, y que fueron muy increíbles, porque yo te digo, la primera vez que nosotros hicimos una toma en la universidad, en los años 83, 84, 83 de haber sido, se toma la universidad y lo primero que hacemos nosotros es abrir el casino. Y el casino lo abrimos y dimos almuerzo gratis a todo el mundo. Es decir, el casino liberado le llamamos. ¿Ah? Y fue, como dices tú, es decir, la precariedad que existía. Es decir, de día alumno, apenas dos o tres comían bien y los demás se morían de hambre, derechamente. Y estos vales que se transaban en el mercado negro en la universidad, porque te los vendían, te los regalaban, tú los cambiabas por libros, por fotocopias, qué sé yo. Había una serie de maneras de sobrevivir que tenían los estudiantes, los jóvenes de ese tiempo, en estas condiciones muy precarias, porque la dictadura militar, esta farsa de la gran economía o esta farsa del mundo moderno que impuso Pinochet con este neoliberalismo, que era una mentira. Es decir, vivíamos en una pobreza absoluta, la mayoría por lo menos, y estudiantes siempre, digamos. Así que
bueno, nosotros en la Católica nos tomamos también el casino. Fue el año 83. Ocurrió que habían puesto una orden de mostrar el carnet. Y nadie quería mostrar el carnet. Y entramos todos al casino. Por supuesto, los guardias desaparecieron. Y el casino fue nuestro. Lo rayamos con chucrut, las paredes, qué sé yo. Y después repartimos la comida. Y después me acuerdo que un compañero que está mencionado en el libro, que se llama Edgardo Busquet, dijo: bueno, compañero, esto ha sido genial, pero ahora vamos a ayudar a las compañeras de la cocina y compañeros que trabajan acá en el casino, y vamos a limpiar todo.
Muy bien.
Y limpiamos todo. Y cuando llegó la gente de la FEUC a ver el escándalo, no había nada, estaba todo limpio, todo impecable. Sin embargo, el rector de la época expulsó a dos compañeros, y uno de ellos era el poeta Mario Águila, que truncó su carrera de profesor de castellano allí. Bueno, la fotografía de Mario está ahí. ¿Y tú qué poema elegiste de La Montaña?
Mira, hay muchos buenos poemas. Yo te quiero felicitar por tu trabajo de partida, pero yo hay uno que me llama mucho la atención porque lo encuentro muy surrealista, digamos, en el sentido que es una imagen que me llamó mucho la atención. Hoy ha caído una montaña en medio de la universidad, aplastando a los poetas para el escarmiento de todos. Hoy ha caído una montaña en pleno corazón de la universidad, aplastando a todos los poetas allí presentes, absorbiendo sus sueños y sus palabras sangrantes, manchando las piedras de un patio casi desierto, con la tinta azul de sus contracturadas venas. En el fondo de mí, en la caverna más oscura, un pequeño poeta sucumbe emocionado. Todos esos muertos son mis parientes, mis únicos hermanos. Estoy prisionero en el fondo del laberinto, estoy iluminado y veo la verdad. La poesía, como el polen en primavera, se impregna en la piel, no puedo negarme a ella. La maldita me espera siempre al anochecer.
Wow.
Me suena muy, muy a lo que nos pasa con la poesía, ¿no?
Sí, sí, y me suena muy bien en tu palabra, en tu voz. Dime, ¿tú crees que la poesía es una creación que trasciende el tiempo o se queda pegada en el contexto de la época en que fue escrita?
Bueno, yo creo que hay poesía y poesía, digamos. Y en general, la gran poesía o la poesía que logra trascender es aquella que logra mantener ese espíritu que hace vibrar las cuerdas de este instrumento que nosotros llevamos, digamos, que es el cuerpo humano al final, y la voz humana, el lenguaje, la palabra, el ritmo, la melodía, la intensidad. A veces inteligencia, emoción puesta en el servicio del poema, y otras veces uno es, como poeta, un mero instrumento del gran dictado, un dictado de lo otro, que uno nada más que lo recoge y lo plasma como poema. Y en ese ámbito hay cantidades, digamos. Yo creo que una de las cosas interesantes del tiempo que vivimos es la capacidad que todo el mundo tiene de escribir, de publicar, de hacer presente su ejercicio de palabras, digamos, que es la poesía, que es esta artesanía de palabras en el fondo. Pero no toda, no toda la poesía trasciende, digamos. Hay poesía que tiene un fin específico, no sé, la poesía amorosa que busca conquistar al objeto amado o el objeto del deseo, digamos, y que tiene un fin específico. Está dedicada a Claudia, o está dedicada a Fernanda, o está dedicada a Matilde, o está dedicada a la Rosa, digamos. Entonces, y queda ahí, y es eterna en el sentido de esa eternidad, de ese minuto que dura el acto de la poesía. Pero hay poemas que trascienden el tiempo y que cada día tienen más vigencia, es decir.
Y dime,
entraremos a las ardientes ciudades, es decir, entraremos a las ciudades cargados de ardiente paciencia. Imagínate ese verso, sí. Es un verso escrito por Rimbaud hace más de 300 años, sí. Y que hoy día tiene mucho sentido. Cada vez que yo entro a una ciudad nueva, siempre digo, con la ardiente paciencia al llegar aquí, ¿ah?
Claro. Y dime, ¿cómo ves lo que está pasando ahora? Porque en las calles hay una explosión de poesía. Una poesía que yo diría no es escrita, sino que es un acto poético en sí mismo y que ocurre una sola vez, irrepetible, en el tiempo. Y está lleno de eso, está lleno de actos poéticos. En la Biblioteca Nacional, hace un tiempo atrás, había un gran cartel que decía la poesía en la calle, ¿eh?
La poesía está en la calle.
La poesía está en la calle.
Sí, sí.
¿Lo viste?
Sí, claro.
¿Y qué te parece esta poesía de hoy, actual, que está en medio de la revolución?
Yo creo que sí, la poesía está en la calle, derechamente. Y me parece fantástico que así sea, por lo demás. Yo creo que la rebeldía es una cosa muy poderosa en la sociedad humana. Y es curioso, y no es curioso, o es una contratación de una curiosidad, digamos, que son los jóvenes los que llevan la cuestión. Ah, en este caso, los secundarios que inician este movimiento y que siguen manteniéndolo en el tiempo. Si al final los mayores, que es el caso de nosotros, ya somos personas sobre los 50 años, estamos con otro mundo, vivimos la vida de otra forma, ya no estamos para emprender revoluciones ni para hacer el servicio militar, decía un amigo mío que con mucha, mucha agudeza, digamos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la poesía visual, por ejemplo, está planteada hoy día en las calles. Si tú ves un muro y hay unas imágenes fantásticas, y es todo lo que los poetas visuales, con Haroldo de Campo y todos estos personajes intelectuales brasileños, por ejemplo, que promulgaban el advenimiento de esta poesía, que no iba a ser solo escrita o en formato libro, sino que iba a tomar el espacio público y que iba a ser además integrada por textos e imágenes. Es lo que está hoy día. Si tú miras los muros de cualquier lugar cercano a Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, más bien, y a su alrededor, está lleno de eso. Si tú ves y esos mensajes e imagen ahí, y está ahí, eso que fue profetizado por estos maestros de la poesía visual hace 50, 60 años atrás, hoy día está ahí.
Claro.
Y me parece maravilloso que así sea, digamos. Yo creo que uno tiene que aportar en ese sentido. La poesía hoy día está en la calle, ese lienzo, también participé cuando lo pusimos ahí porque yo creo que también eso es, también creo que nosotros como artistas, como intelectuales, tenemos que estar apoyando esto, es decir, la revuelta, la rebeldía es sana para sociedades como las nuestras, sobre todo cuando hay tantas injusticias,
sí,
como la que vivimos.
Sí, mira, Leo, te quiero llevar a otro terreno. Estábamos conversando fuera de cámaras, digamos, sobre los efectos que ha tenido la revolución de la Plaza de la Dignidad en el barrio Bellavista. ¿Qué piensas tú respecto a eso?
Bueno, evidentemente se ha visto afectada, está a menos de 500 metros, cruzando el puente Pío Nono, el puente Purísima y ese sector, digamos, de la Chimba, de la antigua Chimba, se ha visto afectado directamente, en el sentido de que evidentemente no se cortan los flujos de tráfico, de gente, el metro ya no funciona hasta ahí. La gente tampoco está en ese afán de entretenimiento, el ir a comer o ir a ver una obra de teatro. Son tiempos que cambian y son situaciones que cambian evidentemente cuáles son tus necesidades y cuáles son tus prioridades también. Entonces, evidentemente se ha visto afectado el teatro, es decir, el día uno que ponen el toque y queda, se murió el teatro en Santiago y la actividad cultural nocturna se fue a las pailas, la gastronomía y la hotelería, te digo, se fue todo a buena parte, digamos, porque evidentemente son tiempos que son distintos, los cuales no hay tiempo para el entretenimiento, digamos, y más bien para la reflexión, para el pensamiento y para la acción, derechamente. Entonces, creo que se está viendo afectado como todo, en realidad, ¿eh? Porque se ha visto afectado todo, toda la cultura, todo el mundo, toda la vida de la ciudad, aquí en Santiago y en otros lugares de Chile. Sí, esto es un fenómeno, además, nacional. La gente se olvida, no porque no salga la televisión, pero está pasando, ya están pasando cosas todos los días en todos los lugares de Chile. Entonces, es muy interesante como fenómeno también y cómo cambia. Yo creo que estamos, como dicen los sociólogos, esta etapa, la etapa bisagra, estamos viendo el fin de un tiempo y el inicio de otro. Y nosotros estamos aquí al medio de esta bisagra. Todavía no sabemos cuánto va a durar esta bisagra y el tiempo nuevo que se nos viene, que yo creo que un tiempo nuevo en el buen sentido también.
¿Y qué va a pasar con los artistas? ¿Qué crees tú? Porque hoy día ciertamente no hay trabajo para los artistas. Tengo un amigo que es el guionista de Kramer, que me decía que en noviembre había perdido todas las pegas, pero que él estaba feliz porque estaba dispuesto a perder la pega con tal de que esta revolución llegara a buen puerto.
¿Ah? Yo tengo la misma sensación, querido. Yo creo que en la medida que esto el cambio de un tiempo. Y si el mundo antiguo y lo todo del mundo antiguo no es capaz de renovarse o de volver a florecer, como hace la naturaleza, es porque no tenía que seguir, digamos. Entonces yo creo que va a quedar la gente que siga en el empeño, que siga entendiendo también que la cultura aquí no es postular al Fondar y ganarse el Fondar, porque ese concepto, imagínate, me gané el Fondar. Sí. Esto no es una lotería, es un concurso público de fondo. Tú te asignan un fondo, no, tú no ganas nada. Es lo que te dan porque tú presentaste un proyecto bueno, digamos, o que el jurado consideró que era un proyecto bueno. Pero no es un premio, esto no es una carrera, no es una competencia, no son 100.000 metros planos aquí. No es que el mejor poeta o el segundo poeta o el tercer poeta, son categorías que no existen en el arte, o el mejor artista, o el mejor no sé qué. Esta sociedad neoliberal nos ha transformado también en esas lógicas, digamos, que son lógicas absurdas. Este no es competencia, aquí no hay una carrera ni de 100 metros planos. Y lo que va a quedar, como dices tú, lo que va a trascender es lo bueno, definitivamente. Y lo que no es bueno va a morir. Y va a quedar ahí en el camino. Pero los artistas que tienen talento, los artistas que tienen capacidad, van a reinventarse una y mil veces como ya lo han hecho otras veces. Y nosotros no vivimos en una crisis ahora. Los artistas yo creo que estamos en crisis constante, digamos, ¿ah? En la crisis constante de cómo generamos nuestras condiciones y todo. Pero bueno, yo creo que el aquí no es solo talento, aquí también es disciplina. Y no es solo disciplina, también es ser una persona que esté ahí constantemente trabajando. Y aquí es una actividad que no termina tampoco en el momento en que tú presentas el libro. Esto sigue, es decir, es como el mito de Sísifo, ¿no? Si llegas con la piedra arriba y vuelve a caer y hay que volver al otro día a partir. Así es el artista, así somos. Y una cosa que no es que uno haya elegido tampoco, porque mucha gente además también tiene esa violencia que en Chile dice, pero tú eres artista, ¿de qué te dedicas? ¿Y en qué trabajas? ¿Y en cómo te ganas la vida? Oye, yo me gano la vida así. He logrado viajar por todo el mundo, he ido a todos los lugares que he querido. He vivido en Nueva York, he vivido en Francia, he vivido en París, he vivido en Sao Paulo, he estado en las grandes capitales del mundo, he accedido a los mejores museos, a conocer gente increíble, todas partes. Y no es porque yo eso me lo dio ni mi familia, ni me gané la lotería, ni nada. Es por el esfuerzo del arte. Y el arte me ha dado todo eso y grandes satisfacciones. Además, vengo llegando de Madrid, no había ido a España nunca en mi vida, querido. Y voy ahora a una gira a recorrer, recorrí y conocí 15 teatros maravillosos de Madrid, a sus equipos de trabajo, además. Entonces, yo creo que esto no tiene que ver ni con premios, ni tiene que ver con una carrera, como te digo, tiene que ver con que uno está en esto, está en la vida y hace lo que le parece que es lo que tiene que hacer y para lo que sirve, y lo hace de la mejor manera posible, digamos.
Fantástico, me parece fantástico el pensamiento. Yo lo comparto plenamente, por eso trabajo como tú trabajas también en la promoción de mis libros. Le recuerdo a los auditores que este podcast lo pueden encontrar en juliocesaribarra.cl y también en Spotify. Y este es el octavo podcast que tenemos con el placer de estar con Leo Lobos. Muchas gracias, Leo.
No, muchas gracias a ti.
Una grata conversación.
Igual, digo lo mismo. Yo creo que es interesante la conversación porque uno está siempre metido en la vida misma. Cuando viene la pregunta, uno realmente va corrigiendo, tirando la red, digamos, y va agarrando los pescados de esta cuestión que es el pensamiento, que también es bien líquido, digamos. Ah, ya lo decía Bauman, ¿no? Vivimos en un pensamiento líquido como la sangre, como el corazón, a propósito de lo que estábamos hablando también. Así que no, gracias por la invitación y felicitaciones por tu empeño también, porque tú eres también ejemplo de eso, de la perseverancia, de la lucha, del seguir adelante, más allá de cualquier dificultad que nos pueda enfrentar la vida, digamos, que también es una prueba.
Sí, así es. Un aplauso grande y muchas gracias, Leo. ¿Ah? Nos veremos en el próximo programa. Estamos terminando la temporada y ya nos despedimos esperando la segunda temporada de los podcasts La Montaña.